Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima sexta noche, ella dijo, y el eunuco cogió una lámpara muy bruñida y completamente nueva y se apresuró a llevársela a su ama Badrul Budur, echándose a reír y burlándose de la locura del magrebín. Y he aquí lo referente al haga de los eunucos y al cambio de la lámpara mágica en ausencia de Aladino. En cuanto al mago, echó a correr enseguida, tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pilluelos, que continuaban mofándose de él para impedirles que le siguieran. Y de tal modo, desembarazado, franqueó recintos de palacios y jardines y se aventuró por las calles de la ciudad dando mil rodeos, a fin de que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle. Y cuando llegó a un barrio completamente desierto, se sacó del pecho la lámpara y la frotó. Y el efrit de la lámpara respondió a esta llamada apareciéndose ante él al punto y diciendo: aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Porque el efrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque como el mago fuera por el camino de la maldad y de la perdición. Entonces el magrebín le dijo: oh efrit de la lámpara, te ordeno que cojas el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los seres y las cosas que contiene a mi país, que ya sabes cuál es, y que está en el fondo del Magreb, entre jardines, y también me transportarás a mí allá con el palacio. Y contestó el Mared, esclavo de la lámpara: escucho y obedezco. Cierra un ojo y abre un ojo y te encontrarás en tu país, en medio del palacio de Aladino. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo. Y el magrebín se encontró transportado con el palacio de Aladino en medio de su país en el Magreb africano. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al sultán, padre de Badrul Budur, al despertarse el siguiente día salió de su palacio, como tenía por costumbre, para ir a visitar a su hija a la que quería tanto. Y en el sitio en que se alzaba el maravilloso palacio no vio más que un amplio meidán agujereado por las zanjas vacías de los cimientos. Y en el límite de la perplejidad ya no supo si habría perdido la razón y empezó a restregarse los ojos para darse cuenta mejor de lo que veía. Y comprobó que con la claridad del sol saliente y la limpidez de la mañana no había manera de engañarse y que el palacio ya no estaba allí. Pero quiso convencerse más aún de aquella realidad enloquecedora y subió al piso más alto y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija y no vio palacio ni huella de palacio, ni jardines ni huella de jardines, sino sólo un inmenso meidán, donde, de no estar las zanjas, habrían podido los caballeros justar a su antojo. Entonces, desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a golpearse las manos una contra la otra y a mesarse la barba, llorando, por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de su desgracia. Y mientras de tal suerte desplomábase sobre el diván, su gran visir entró para anunciarle, como de costumbre, la apertura de la sesión de justicia, y vio el estado en que se hallaba y no supo qué pensar. Y el sultán le dijo: acércate aquí. Y el visir se acercó, y el sultán le dijo: ¿dónde está el palacio de mi hija? El otro dijo: alaguarde al sultán, pero no comprendo lo que quieres decir. El sultán dijo: cualquiera creería, oh visir, que no estás al corriente de la triste nueva. El visir dijo: claro que no lo estoy, oh mi señor, por Alá que no sé nada, absolutamente nada. El sultán dijo: entonces no has mirado hacia el palacio de Aladino. El visir dijo: ayer tarde estuve a pasearme por los jardines que lo rodean y no he notado ninguna cosa de particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir Aladino. El sultán dijo: en ese caso, oh visir, mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada. Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró, pero fue para levantar los brazos al cielo exclamando: alejado sea el maligno, el palacio ha desaparecido. Luego se encaró con el sultán y le dijo: y ahora, oh mi señor, vacilas en creer que ese palacio, cuya arquitectura y ornamentación admirabas tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable hechicería? Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante una hora de tiempo, tras de lo cual levantó la cabeza y tenía el rostro revestido de furor, y exclamó: ¿Dónde está ese malvado, ese aventurero, ese mago, ese impostor, ese hijo de mil perros que se llama Aladino? Y el visir contestó con el corazón dilatado de triunfo: Está ausente de casa, pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria de mediodía. Y si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme cerca de él sobre lo que ha sido del palacio con su contenido. Y el rey se puso a gritar: No, por Alá, hay que traerle como a los ladrones y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargado de cadenas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.